Darwin es presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Hola, ¿cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin.
¿Todo bien?
¿Todo
¿Cómo
bien?
Les va?
Bien.
Todo liso.
Liso.
Intercambiando, los saludemos, nos mandan saludos.
Todo liso, hacía tiempo que no lo escuchaba, pero puede ser. Parece que se usa en modo vintage, como lo acaba de usar usted.
Ah, ¿sí?
Todo liso, para hacerse el antiguo.
Qué bueno. Sí. Es lo que decimos los jóvenes ahora para hacernos los viejos.
Como
señor.
Dicen los jóvenes.
Como dicen los jóvenes ahora para hacerse los viejos. Ya está, todo liso. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Leonel?
Muy bien.
¿Y el que quiere mandar ahí?
No, lo que pasa es que no le puedo mandar el nombre. Estoy intercambiando con un oyente que ha vivido la misma situación que usted, con un final después de contarme toda la historia. Es, me echaron como a dar.
Y se enteró por Netflix. El algoritmo de Netflix fue primero.
No, se enteró. No,
fue bastante frontal en principio.
Sí, al volver de un viaje.
Ya está bien. Un viaje que prepara el otro viaje.
Sí.
Muy linda.
Ya que
volvimos del viaje, seguí de viaje.
Algo así.
Qué lindo, señor. Bueno, está bien eso. Es una buena forma, es una buena manera. Préstele más atención al algoritmo de Netflix. Eso es lo único que les quiero decir al respecto y lo único que puedo sacar en limpio. El otro día me crucé con un guacho acá por Little Tel Aviv que picaba la pelota, señor. Un botija venía picando la pelota de básquetbol.
La pelota de básquetbol. Sí. La naranja.
Casi lo abrazo.
Lo emociona eso.
Sí, casi lo abrazo. Me conmovió, señor. Después, bueno, me pareció que podía ser confundido con un viejo pedófilo. Un poco me acordé de lo de Pena de Esch y bueno, está. No estaba muy lejos del parque tampoco. Entonces, está. De Villaviarri, ¿no? De caso,
sí, un parque.
Pero no deja de ser un parque.
Entonces, viejo abrazando niño en parque.
Sí, no, claro, exactamente. Se ve muy mal de afuera, viejo. Entonces, está, lo evité. Y les quería contar eso.
Qué lindo,
porque,
bueno.
Porque estoy. No, estoy mucho. Mucho más ubicado en mi rol, señor.
No, y además.
También pensé que me había cruzado con la hija de Karen, pero yo no veo nada de noche.
Claro.
Y entonces miré ahí, dije, capaz, pero enseguida dije, no puedo seguir mirando. Claro, no puedo seguir mirando. No, porque se va a malinterpretar. Me voy a comer una paliza.
Vuelvo a la imagen anterior.
Verde,
claro. Vuelvo a la imagen anterior. Es como un anuncio en la vía pública del final del Ramadán, Darwin.
Bueno, correcto, exactamente. Lo vi picar la pelota de la joven y pensé en eso. Qué lindo, porque volvió el básquetbol, terminó el Ramadán, ya están jugando en Europa, ahora vuelve la Liga. La NBA ya está en su partido de preparación, de pre-season. Volvé porque te precisan. Eso es lo que le decimos siempre a la NBA.
No pueden, todos los octubres.
Qué suerte que volviste porque te precisan. Exactamente. Era la materialización del fin del Ramadán, Ramadán del básquetbol, donde todos hacemos ayuno de básquetbol y se siente en nuestras vidas y en nuestros sistemas emocionales, ¿verdad? Uh-huh. Hay que atenderlo. Bueno, amigos, ¿no? ¿Vieron lo que le pasó a Macron, no?
Sí.
Es espectacular.
Sí. Cuando está prendido fuego, está prendido fuego.
Sí, claro, le renunció Sebastián Lecornu. Sebastián Lecornu cayó porque el primer ministro de Francia, después de formar un nuevo gabinete, porque hubo uno ahí que no les gustó y no se lo aprobaban y no sé qué, y renunció. La noticia dice así. Histórico, primer ministro de Francia formó gobierno y renunció horas después. ¿qué diríamos en este caso? Le connu, c'est moi, ¿verdad? Dice Sebastián. No, le connu, c'est moi. y le renuncia. Y entonces, ¿qué pasa? Macron le dio otra oportunidad.
Otra vez.
Si vous plaît, le connaissez moi, le dijo Macron. O sea, le connaissez moi, le connaissez moi. Y lo dejó en el cargo. ¿Y qué hace Sebastián Lecornu?
Sí.
Saca un comunicado que dice que, bueno, que a pesar de que renunció, va a seguir hasta el miércoles o jueves de la semana que viene para tratar de formarle un gabinete a pedido del presidente y estar disponible y activo en este momento de crisis del país.
Sí, o sea, ser del agrado de esa gran picadora de carne llamada Parlamento francés.
Exactamente. Sí. Y entonces... lo que hace es terminar por decirle al presidente no, ¿por qué se te ven? Si se me quede, le conoce moi. Retorné. Es espectacular. No paran de decirse uno al otro, le conoce moi. Sí. Y bueno, y finalmente entonces, le conoce, le dé. Le cornu. Todos son le cornu. ¿Cómo le pide que le renuncia el tipo al que evidentemente voltearon porque armó un gabinete que no le acepta al Parlamento? Sí,
bueno, que era dos tercios igual al gabinete anterior que ya habían tirado.
Sí, bueno, claro, pero él venía ahí a negociar, era un joven negociador y no sé cuánto. Y entonces se lo bajan, el tipo le renuncia y Macron le dice, no, te voy a dar otra oportunidad, te voy a dejar en el cargo. Ah, bueno, sí, me quedo una semana entonces. Le conocemos. Excelente. Bueno, eso es Francia, amigos. Así que
la salida es elecciones anticipadas, ¿no? Pero van a quedar trancados igual, ¿no?
Ya está, le hicieron todo este invento del coso, el corredor sanitario, ¿cómo es que le llaman? El corral sanitario, no sé cómo es, ahora ya no
el olvidé. Cordón.
El cordón sanitario, exactamente. Corral sanitario, cordón sanitario, en fin, no importa. Lo que importa es que ese invento que hicieron, en donde desconocen la representatividad democrática de uno de los partidos en los que la gente vota, uh-huh, y hacen como que no están, como que no existen, le hacen cero bola al Le Pen, digamos. Uh-huh. Al partido Le Pen, bueno, lo que termina generando es el crecimiento hasta la imposibilidad de funcionamiento de ese partido que está haciendo el cordón sanitario.
Quedan del otro lado del cordón sanitario.
Claro, y cada vez más gente se suma a eso y cada vez menos representación tiene, y entonces ellos se terminan haciendo el cordón sanitario ellos mismos y está todo trancado y no pueden negociar nada con nadie porque han transformado la democracia representativa en una especie de escenificación, claro, estúpida.
Se terminan ahorcando con el cordón sanitario.
Exactamente, ¿no? Claro, se dan seis vueltas en el cordón sanitario y si no lo sacan por cesárea, es un peligro, ¿verdad? Están a punto de abortar al bebé democracia. Es un desastre, señor, terminan haciendo. Entonces nada es representativo salvo el malestar. Es el estado malestar, sí, lo que se conoce como el estado malestar.
El malestar,
Francia
todo
ha pasado del estado bienestar al estado malestar. Uh-huh. Y mire, todo, y entonces molesta, y hay una especie de, una suerte de, ¿cómo decirle? Uh-huh. Aglomeración de gente.
Un soufflé.
Claro, exactamente, de gente que no se puede ahí, no se puede mover para ningún lado, señor. Y bueno, así están, en el medio de la nada. Uh-huh.
Sí, esas aguas están navegando.
Más líderes en más crisis, en más democracias, señor. Todos los líderes demócratas o democráticos, más o menos democráticos, están todos en crisis, todos. Uh-huh.
Menciona una democracia que no está en crisis.
Claro, exactamente, dígame uno.
No puede ser Uruguay.
Dígame un líder democrático, digamos un presidente, un primer ministro, lo que sea, y yo le diré en qué crisis está. Claro. Pero no hay otra posibilidad.
No, es muy difícil encontrar uno.
No hay, señor, no hay. No existe uno que no esté en una crisis institucional y de poder. Y
de gobernabilidad.
De gobernabilidad, exactamente, representatividad, en fin, que algo. No tenga una amenaza que esté por voltearlo. No sé si hay alguno que esté tan cerca de eso como lo quito Milei, pero
tengo uno.
Pensaba el otro día.
Tengo una rara. ¿Sí? Una rara. Recuerda que rara. En Italia posguerra ninguno completaba el ciclo. Y Georgia lleva 3 años donde ha pasado de ultra a moderada, con cierto nivel de aprobación alto y gran tranquilidad en Italia. No sé los números.
Georgia Meloni.
Para lo que anda el mundo enloquecido y habiendo llegado como llegó ella. Como
no,
una...
y para lo que es Italia.
Y para lo que
no,
es Italia.
Italia para que la hasta, propia historia. Hasta hace un tiempo tenía un promedio de
3 años.
Un primer ministro por año.
Sí, 3 años de gobierno. Y, va a completar el ciclo, parece. Con un pragmatismo.
Bueno, claro, sí, estamos hablando igual de una dictadora de ultraderecha, ¿verdad?
En su momento.
Fascista, no. Está haciendo el desastre de fascismo, como bien sus antecedentes lo avalaban, ¿verdad?
No,
como bien no. Se nos comunicó de parte de todos los medios masivos.
Sí,
la
pero...
ultraderechista. Lo que pasa es que ahora usted le quiere hacer un blanqueamiento.
La está blanqueando.
Está blanqueando a Giorgia Meloni.
La está llevando al centro.
Exactamente, señor, es increíble. Debe estar recibiendo dinero. Nunca me doy cuenta.
Calificativo de la prensa.
Una persona que termine incidiendo en las elecciones italianas, lo ha contado al aire.
Sí, correcto, por eso. Me parece que Italo Colafranceschi le está mandando dinero, ¿verdad? Le está mandando el sobre para que usted blanquee a esta representante del ultrafascismo. No fascismo, moderado.
Mire la lista que agarro. Lo primero primera referencia, ¿sabe de quién? Ahí. De alguien que está a punto de ganar, un ultraderechista que está a punto de ganar acá en la región. Cuando le preguntaron a José Antonio Kast en Chile, después de varios titubeos para quién era una referente, dijo Giorgia Meloni.
Está tratando de blanquear a otro ultraderechista por medio del blanqueamiento de la ultraderechista. Giorgia Meloni.
No,
ahora sí lo descubrimos.
Kast me parece que sí, que está intentando blanquearse. Pero
Y Lionel lo ayuda.
Yo ayudo. Sí. Mire, mi definición que encuentro de prensa.
No sé si está recibiendo plata de Chile, pero además de la plata que.
Destino que ha frecuentado. Empiezan a saltar todos los hilos.
Franceschi, señor. No me extrañaría verlo conduciendo Italia Oggi en Canal 5 a Lionello. Lionello, hablando maravilla.
Fratelli.
De la moderación.
No tengo.
De Giorgia Meloni. Y como es una socialdemócrata atrapada en el cuerpo de una enana fascista que quiere matar a todos.
No tengo el pasaporte, pero lo pude tener tranquilamente.
Por eso.
Era un pero fui presionado en el consulado, casi hago dejar sin pasaporte a mis hijas porque me enfrenté a un
funcionario.
Porque se puso listo con el apellido, entonces le dije, no es mi apellido, no existe. Y no es algo para decir en un consulado que no existe tu apellido. Pero Rosemer no es mi apellido.
¿Quién es?
No existe. Entonces le dijo, Rosemer es italiano. Igual Rosemer no es mi apellido, le digo, no existe. Yo qué sé, mi apellido.
casi boicotea una maniobra.
Pero no era el funcionario acá, era uno que estaba medio de vivo en ese momento. Pero claro, casi cagó todo.
Qué gran idea, gato. Sí, sí.
Una lucidez.
No, impresionante.
Sí, bueno.
¿Y usted va ahí en los
exámenes? No, yo no soy la línea.
¿Los exámenes de sangre hace lo mismo?
No.
No es mi sangre.
No es mi orín.
No es mi meo, este. Se lo pedí un ciclista, amigo. A ver qué encontraste ahí, campeón.
Bueno, pero miren cómo definen a Georgia. Encontré una definición de Georgia para defenderla lindo, que es pragmatismo externo, gradualismo interno.
No, lindo no. Suena espantoso, señor.
Pero es como se ha manejado, ¿no?
No sé, la verdad no la sigo mucho.
Bueno,
pero
diré porque me parece que
ciertamente no ha cumplido con las promesas de
incendiar Roma,
fascista y todo eso que, habían elevado los medios masivos a los que nunca le creímos, lógicamente, ¿verdad? Porque no se les puede creer porque dicen cualquier barbaridad, porque están desesperados en busca de algún tipo de contacto con la civilización, ¿no? De generar algo de atención.
Sí,
son la flotilla. Los medios son la flotilla del sumum Gaza, señor. Ese es
llamando la atención.
Verano Abdul, exactamente.
Sí,
que dicho sea de paso, dicen que no estuvo bueno, dice. Que pasaron mal ahí. No le gustó Israel. No le gustó.
No es una experiencia turística de Arbus,
Al menos la parte de Israel que conocieron no le gustó.
Claro.
Tenía otras expectativas. Mañana hablamos bien de eso. porque bueno, si no, descubrí, no. sí, así manda mensajes puteando y todo, porque descubrí qué es lo que me irrita.
Ah, lo descubrió.
Hay una parte que me irrita, más allá de la parte que me divierte. Hay una parte que me irrita y me tenía irritado no saber qué era lo que me irritaba. ¿Entiendes?
Sí, pasa eso a veces. Uno se encuentra con.
Ah, cuando te calienta algo, pero no sabes qué es lo que te calienta, te calienta más.
Claro.
A veces. Pero lo descubrí. Descubrí qué es lo que me irrita de Verano Abdul.
Eso, reflexionó.
No, yo le llamaría a reflexionar. No, yo le llamaría.
Le cayó la ficha.
No, exactamente, sí, claro.
¿Qué será?
Prácticamente. Sí. Bueno, amigos, vamos a meternos.
¿Dónde?
En el lío del puerto.
Vamos.
A que nosotros.
Drama país.
Siempre aclarando antes que nosotros no entendemos nada. No. Todo lo que sea del puerto. Uno, yo. Para mí, no entiendo nada.
Como el uruguayo, pero
según la voz especialista que convocamos acá.
Tengo una ignorancia absoluta, ¿verdad? Es el lugar en el que siempre hay problemas y se tranca todo y que yo no entiendo nada.
Es clave, ¿no? Para el país.
Sí, claro.
Sería clave.
Por eso le digo, no me enorgullezco de no entender nada, no, claro. Nunca, del puerto. Pero... No entiendo nada. No entiendo cómo funciona eso. Me resulta inescrutable y misterioso, ¿verdad? Uh-huh. De todas maneras, este es bastante claro, este conflicto. O sea, no tiene sentido, pero es bastante claro. Uh-huh. No quiere decir que no se entienda que no tenga sentido. O sea, se entiende rápidamente que no tiene sentido. Por lo menos no en estos términos, ¿verdad? Entonces, por suerte está Castillo. Que se la sabe lungas del puerto.
Y bueno,
a diferencia de uno,
viene de ahí,
el hombre. Era el métier, claro, exactamente. Viene de ahí y se clava de pico ahí también. Porque no se le está dando el puerto.
Pa,
todo venía de. venía de. ¿Se acuerda? De en casa de pesquero sardina de palo. Venía de tener un quilombo con la pesca.
Claro, es el puerto de
que dicho sea de paso, que vuelva el lío de la pesca. Se perdía menos dinero.
Ajá.
Y era más pintoresco. ¿No les parece?
Bueno, no tengo ni idea. No,
resulta que, para ponerlos más o menos en funciones, ¿está? Lo que, así, contextualmente, el flujo de, dice, el Supra, el sindicato de los trabajadores del puerto, uh-huh. Se declaró en asamblea general el pasado jueves porque el TGP empezó a implementar un nuevo programa de software que aumentaría la productividad entre un 20 y un 30%, según entiende el gremio.
¿Eh?
Exactamente. Indignante. Indignante. No, quieren aumentar la productividad del puerto con un software entre un 20 y 30% de productividad.
No lo podemos permitir. No,
¿se dan cuenta, no? Es un ataque directo a nuestra soberanía por medio de un software alcahuete de los poderosos antitrabajador. No tengo duda que es antitrabajador, como todo software. Que no me trajeron incluso fuera israelí. Y por lo tanto, genocida, asesino de niños y mujeres. Han traído un software asesino de niños y mujeres.
No, pero espere, yo no estoy metiendo.
Ese es el software que quieren meter en la ANP.
No estoy metiendo.
Sin consultar con los trabajadores. Quieren meter un software. ¿Está?
Bueno, no sé cómo es el
contrato. Se llama el método Brechner. Se llama este. Que es judío. No lo tengo porque. Subrayado, ¿verdad? Claro. Que es esto, lo mismo que hicieron con el plan Seibal. No quieren, no consultan a los trabajadores, lo meten por el costado, el software. Que son los que van a padecer el aumento de productividad del software, ¿verdad? Y que tiene derecho constitucional los trabajadores a negarse a su uso, a hacer una encuesta vinculante entre los directores de las diferentes áreas, a ver si les gusta o no.
Me tiró mucha cosa,
Erwin. Proponer otro de confección nacional y popular, acceder al código de programación con el que fue hecho y la posibilidad de escribir por lo menos 10 prompts. 10 al sistema antes de que inicie que sean órdenes de los trabajadores al nuevo compañero. Así se lo conoce, el nuevo compañero.
No constitucional no.
Para que entienda cómo funciona esto y no venga a boicotear la salud laboral que tanto ha costado construir.
No, en todo caso la negociación colectiva, los acuerdos que tienen, pero constitucional no debe tener nada que ver con poder.
Es constitucional, señor. No le recorte derechos constitucionales y probablemente universales a los trabajadores, que es boicotear el software. Esa batalla se ganó en 1893.
Ajá.
¿Da? Pateando máquinas.
Contra el software.
Sí, contra el software. Pateando máquinas. No, lo que pasa es que se hizo extensiva al software. Uh-huh. O sea, antes era más de patear el hardware.
Es lo que se conoce como un conflicto adquirido.
Exactamente, correcto. Y antes, los bueno, se pateaba el hardware y da. Y el planteo de fondo del sindicato portuario es aprovechar el nuevo programa para reducir la jornada laboral a las 6 horas, pero manteniendo el salario correspondiente por 8 horas. Incuestionable.
Esa parte, si aumenta la productividad lo que dicen, está perfecto.
Exacto. ¿Qué me da? 25%, entre 20 y 30% serían 25% de la productividad, la reducimos nosotros y queda igual la productividad.
Producimos lo mismo, ganamos lo mismo.
Producimos lo mismo, ganamos lo mismo. Irreprochable.
Pero no suena lógico.
Esa parte para... irreprochable, señor. Irreprochable. Se lo separo en sílabas.
Irreprochable.
Irreprochable. ¿Está? Todo separadito en sílabas para que lo entienda bien. La tensión en la terminal comenzó con un primer comunicado por parte de TCP en el que advirtió sobre el retraso del puerto y en el que exhorta a las autoridades competentes a realizar los máximos esfuerzos para garantizar el libre ejercicio de la actividad de las personas y empresas. No, eso, ahí no empezó la tensión. Ahí ya evidentemente estaba instalada la tensión porque si no, no hubieran sacado ese comunicado. Bueno, no importa, olvídense. Con motivo de las medidas sindicales, la empresa había adelantado que ayer no se atendería a camioneros y volvió un comunicado interno en el que aseguró que no habrá pérdida de puestos de trabajo por el software este alcahuete. Las actividades se mantienen sin cambios y la forma de trabajar no se verá afectada a partir de la implementación de el Navis N4.
¿Qué es el software? Imagino que se llama
así.
Sí,
Navis N ponete en 4. ¿Verdad? No, esto Navis que N4. Somete,
sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Bueno, que somete a los trabajadores, ¿verdad? Y entonces, en el marco de la prevención del conflicto, el TCP convocó al sindicato en una mesa de diálogo bipartito para discutir la propuesta que presentó. No, eso era un comunicado que no funcionó. O sea, el comunicado no sé si funcionó. Lo que no funcionó fue la reunión bipartita. Entonces, pues, hubo una reunión tripartita. Y no salió como esperaban las partes.
¿Que eran más?
Sí. Las partes siempre, sí, son más, porque además está la parte del gobierno de TCP.
Claro, de cierta forma el Estado está de varios lados del mostrador.
De varios lados del mostrador, correcto, exactamente. Que igual no está en ningún lado, en ningún mostrador. Ahora, después lo vamos a escuchar. Después lo vamos a escuchar, es espectacular. El TCP, el representante del Estado, del gobierno en el TCP, es maravilloso. Bueno, entonces, salió tan mal que incluso se deben haber planteado la posibilidad de volver a una bipartita nomás. Quizás es una forma del gobierno de alentar que se arreglen entre ellos. Si fuera así, no lo vería de mala manera. Si no es así, no entiendo lo que quisieron hacer. Porque la cosa fue así. Parece que se juntaron y bueno, según las palabras de la jerarca Marcela Barrios, la directora nacional de trabajo, no estaba Castillo, no sé dónde está, lo agarraron en alta mar seguramente.
No, bueno, me se manda de Lega, ¿no? No te quiere el ministro acá.
No importa nada. Igual esta debe tener cosas mucho más importantes que hacer.
No,
¿Cómo lo era el ministro?
¿Por qué no? Porque va el representante del ministerio, no va el ministerio a cada reunión.
Es
el ministro.
No es a cada reunión. Este es el conflicto más importante que hay en este momento.
Pero tiene muchas reuniones ese conflicto, muchas instancias, no va a estar el ministro en todas.
No, esta es la tripartita, la que...
Sí, claro, pero debe haber muchas reuniones de la tripartita. ¿Cómo va a estar el ministro de cada... presente en todas, en algunas, supongo, no sé, capaz que ninguna. Capaz en todas, capaz que no soy yo.
Muy lindo, Sorsi, muy bien, está homenajeando.
Capaz que todo, capaz que ninguno, o capaz que alguno.
Está resolucionado.
Bueno, está bien. No, pero es que no hay hinchas de Rampla ya que defiendan a Castillo.
No.
Me gusta que usted esté en ese emprendimiento.
En esta lo defiendo, Juan.
Usted está ahí, en esa balsa de la flotilla de Castillo.
Delega, hay que aprender a delegar, Juan, muy bien.
La jerarca entonces dijo que los trabajadores se llevaron para discutir en asamblea la suspensión de las medidas sindicales. Es espectacular. Me parece una genialidad. La Marcela va por Barrios, dijo que se llevaron para discutir en asamblea la suspensión de medidas. O sea, los mandaron para atrás, sin nada, a convencer a una asamblea a la que previamente habrían envalentonado. ¡Ahora lo van a escuchar! ¡Ahora tírate! dicen, che, dicen si levantamos las medidas. Tenían que levantar las medidas y sentarse a negociar mientras trabajaban, que es lo que dejaron los hace 5 días. No, estaba todo muy bien pensado, por el gobierno. O sea, delegó bien Castillo. Un plan sin fisuras. Es increíble que no haya funcionado. La directora Marcela Baños, Barrios, perdón, señaló que el panorama ideal para destrabar el... Marcela Baños es una que hablaba de cumbia en Argentina, imagínense. Sí. Para destrabar el conflicto, sí. Así de adulterado está mi cerebro.
Y está la directora de
trabajo. Hoy de mañana porque me desperté con un ojo en compota, no sé por qué. Así que,
y se mandó la...
sí, así que estoy especialmente perturbado. porque los antialérgicos a mí me pegan.
Le pega.
Sí, eso que no lo mezclé con whisky, que es lo que suelo hacer. Y ahí, no, sí, bueno, ahí no. Sí quedas todo mongo, es espectacular. pero segregás litros de baba, es hermoso. Y sería que los trabajadores, dice el panorama ideal sería que los trabajadores suspendan las medidas para que la empresa considere las propuestas que presentaron. Totalmente de acuerdo. Pero estamos
muy lejos del
sí, exactamente, 70 millas náuticas del panorama ideal. Estás
a 3 puertos del ideal.
Exactamente. Y, entonces después dijo, estamos redactando una propuesta para que las dos partes la analicen como hoja de ruta para destrabar el conflicto. Y esto lo dijo en el día 6 del conflicto y después de la reunión tripartita. Eso supone dejar en suspenso las medidas e iniciar un cambio de negociación intenso, expresó Barrio. O sea, se están adentrando en el tema, ¿no? 6 días después de iniciado el paro de actividades. El país necesita que levante las medidas, que el puerto esté operativo, y así se lo hicimos saber, concluyó la jerarca. Ah, mirá cómo era, claro. Era para hacerle saber que el país necesita que levante las medidas y que el puerto esté operativo. Y no lo sabían. Al gobierno le pareció que los trabajadores del puerto, en paro, no sabían que el país necesita el puerto operativo. El plan de la reunión, o sea, el game plan, ¿no? El plan de juego que tenía el gobierno, era hacerle saber que el país necesita que el puerto esté operativo.
Capaz que le dijo alguna cosa más.
Y se lo hicieron saber. No, ahora, la pelota está en la cancha de ellos. ¿Eh? Bueno, la pelota la tiraste a la mierda. ¿Qué hiciste con la pelota? ¿Dónde está la pelota? No está en ninguna cancha la pelota. Pero la reacción del gobierno es como que, la pelota está en la cancha de ellos. O sea, nosotros le dijimos, che, van a tener que levantar la medida para sentarnos a negociar. Y imagínense que volvieron con eso a la asamblea y no funcionó. Los trabajadores aseguran ante Telenoche que se fueron con las manos vacías, porque llegaron al ministerio con varias propuestas, pero no fueron tomadas en cuenta por las otras partes. Se pasaron las propuestas por las partes. Y lo mandaron a decirle a su asamblea...
La tripartita, sí.
Que, claro.
Hace una descripción de cómo funciona la tripartita.
Correcto. Me pasé la... se pasaron las propuestas por las partes y...
Y volvieron para atrás.
Bueno, sí. Y lo mandaron a decirle a su asamblea que están parados 6 días, que si no andaban con ganas de levantar las medidas y empezar una negociación, tranqui, yendo con el flow. ¡Vamos con el flow! Estamos todos locos. Presentamos más de 6 propuestas para avanzar en el camino de levantar esta situación conflictiva, dijo el dirigente sindical Álvaro Reinaldo. Ah, eran propuestas. No, la forma en la que fueron desplegadas parecían un kit de sometimiento a sus prerrogativas y deseos. Algunos inconfesables, otros de los más mundanos y normales, propio de la naturaleza humana, que es queremos trabajar menos y que nos paguen lo mismo, ¿verdad? Y dice que no hubo respuesta a ninguna de las propuestas. Eso es lo que dice. Y dice, finalmente, el ministerio, Reinaldo dijo, el ministerio de los servicios de investigador delante de la medida sin nada a cambio. No entendimos mucho el proceso, agregó. Y no se lo puede culpar por eso, la verdad. Porque visto de afuera tampoco se entiende. No es una cosa que tenga que ver con la poca visión panorámica que dan los procesos cuando uno está en el medio de ellos, digamos. En este caso, desde una visión absolutamente panorámica, y quiero decir superficial y alejada con eso, tampoco se entiende. Bueno, y entonces hay diferentes reacciones después, uh-huh, a las que podemos adentrarnos después de la parte del medio.
Está muy bien, Darwin.
Rescatando la de, resaltando, mejor dicho, la del director por el gobierno del TCP. Uh-huh. que tenemos el audio.
Ah, ok. Y todo, y vamos a diseccionar.
Sí, no solo diseccionar, sino disfrutar con, bueno, esa forma de plantear las cosas que tiene y la resignación a la irrelevancia, ¿verdad? O sea, esa es espectacular cómo transmite la irrelevancia de su lugar con la voz, en cada apoyo silábico, en cada impostación. Es espectacular. Es una...
Hay promesa entonces para después de la parte
del medio. Es digamos que lo que equivaldría al representante de Sumatra en los diálogos de paz de Medio Oriente que se están llevando a cabo en Egipto.
Se entiende.
Más o menos es esa la voz.
A ese nivel, ok.
Exactamente.
Muy bien, Darwin, lo esperamos.
Vamos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
Presenta Mercado Libre. Darwin estaba caminando y empezó a ver doble. Pensó que era cansancio, pero no. Se dio cuenta que llegaron las fechas dobles a Mercado Libre. Aprovechá hasta el 10 del 10 descuentos de hasta 40% off y envíos gratis. Comprá ahora.
Darwin, ahí estamos. Volvemos al puerto, a otro conflicto en el puerto.
Sí, exactamente, señor. Bueno, entonces, ¿qué dicen más o menos las partes, no? Todas las partes que se pasaron por las partes, las propuestas que tenían los trabajadores y les hicieron volver a los delegados, a su asamblea, con esta hermosa propuesta de, che, a ver si estaríamos levantando el paro para empezar las negociaciones, sentarnos a negociar. Y bueno, y no funcionó, increíblemente no funcionó. A veces cuando no está para uno, no está para uno, ¿verdad? El plan era irreprochable. Y entonces, básicamente, se generan algunas reacciones ahí, ¿no? Ante la paralización del puerto. Y, por ejemplo, está la de los transportistas, que dicen que nadie se hace cargo de la situación. Y cómo no. Todos se hacen cargo de la situación. ¿Verdad?
Bueno, ellos son los que pagan el pacto.
Claro, exactamente. Pero por eso, todos se hacen cargo de la situación. Nadie la soluciona. Eso no quiere decir que no se hagan cargo de la situación. Otra vez volvemos a la misma discusión. Es imposible no hacerse cargo. O sea, están ahí haciéndose cargo de la situación. Los empleados del puerto con su paro, las autoridades de la ANP con su amenaza de tirar el convenio colectivo, el gobierno que se está analizando y que les dio conocimiento, ¿no? Les agregó esa información importantísima de, che, miren que no es lo ideal que estén parando todas las exportaciones. Claro.
Y aquel tema no es hacerse cargo, es hacerse carga.
Bueno, correcto, exactamente, a ver si hacerse carga de los containers que tienen que llenar y movilizar, ¿verdad? Está en una constipación tripartita en este momento.
Constripartitación.
Una constripartitación, exactamente, donde, bueno, no logra descargar los containers al agua, ¿verdad? Entonces, la Unión de Exportadores difundió un comunicado en el que advierte que, bueno, la paralización de operaciones deja mercadería sin embarcar. También nos comunica una cantidad de novedades que no teníamos, ¿verdad?
Lo sospechábamos en una
vez. Exactamente. Insumos sin recibir y pérdidas millonarias por cada día sin actividad. La presidenta de la gremial, Carmen Porteiro, que solo la nombré para hacer énfasis en el determinismo nomenclato, ¿verdad?
Porteiro.
De su vida, que ha asignado su vida, Porteiro. ¿Era eso o ser administradora de edificios? Si bien no comentó la cifra de las pérdidas, señaló al país que la situación es preocupante y genera angustia entre los operadores. ¿De cuántos miles de angustias estaríamos hablando? ¿Decenas de miles de angustia? ¿Cientos de miles de angustia? ¿Millones de angustia? Se lo podría haber sacado así el periodista, ¿verdad? Pero no quiso...
Buscando el detalle.
Claro, exactamente.
La especificación.
Correcto. No quiere dar cifras, está bien. No comenta cifras. Pero ¿cuántas angustias? Dígamelo en angustias, más o menos. ¿Cuántas angustias diarias? ¿De cuántas? El sindicato salió al cruce y sostuvo que las advertencias por pérdidas millonarias denunciadas por la UOL, la
Unión de Exportadores del Uruguay,
la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, y TPC, no son tan así. Tremendo cruce, gran cruce.
No son tan así.
NSTA.
Ante la imprecisión, imprecisión inmediata.
Correcto. No son tan así. ¿Tan así como? Nadie dijo cifras. Más o menos. Pero no son tan así como dicen ustedes. Pero no son tan así de la parte de la franja baja de la imprecisión o de la parte de la franja alta de la imprecisión.
Es una espiral, digamos, de imprecisiones.
¿En qué banda de flotación, en qué parte de la banda de flotación no son tan así, digamos? Porque hay una imprecisión gigantesca, ¿verdad? Sí. De los que dijeron que era tan así.
Muy portuario esto de la imprecisión.
Sí, obviamente. Acá estamos ante la necesidad de aceitarlo. Yo para mí están pidiendo plata para que nos digan las cosas como son. Y para que salga rápido.
Paga.
Claro, lo que hay que hacer para salir rápido de este conflicto es lo que se hace siempre en el puerto y en las aduanas.
Aceitar,
empiecen a poner billetes y van a ver cómo salen todos rápidamente del conflicto, señor. Si no, los containers no se mueven, mijo, es así, funciona así. Los camioneros no entran porque saben que la terminal está parada, señaló Reinaldo. Sí. Yo no sé por qué les da por anoticiarnos de cosas que porque yo entiendo que no entendemos nada del puerto, pero bueno, yo hasta la parte de que los camioneros no entran porque saben que la terminal está parada, me lo puedo imaginar. Sin embargo, nos explican todo como si fuéramos idiotas, que lo somos, pero no nos gustan que nos traten como que ya saben que somos, ¿entiendes? Uh-huh. Y por otro lado, nos anotician de cosas y se anotician de cosas entre ellos que son más bien obviedades, ¿no? Entonces dice que, bueno, que tuvieron algunos buques tuvieron que cambiar su rumbo y dirigirse a Brasil, dijo Reinaldo, hablando en contra de su propia medida, ¿verdad? Y bueno, y eso, que no son tan así. No son tan así porque los camioneros saben que la terminal está parada y no entran. No es que
se quedan esperando.
Claro, no es que se quedan esperando ahí en la puerta. No entran nomás. No tienen trabajo los camioneros. Está, eso. Pero no son tan así las cosas que están diciendo. Como que vinieran acá. Ay, no pueden entrar. No entran porque ya saben que no entran. Ya saben, no pueden entrar. Pierden un jornal, pero ya sabían lo que iban a perder. No son tan así. Vemos una intencionalidad de la empresa de decirles que no entren a Montevideo, porque la terminal está parada, y la prensa repite que el puerto está parado, pero se olvidan de que hay otra terminal que está funcionando, señaló Reinaldo, que siempre termina, siempre se las arregla para terminar hablando como si fuera representante de los intereses de Montecudine.
Sí.
¿Ustedes se acuerdan? Porque yo me acuerdo. Cuando, me acuerdo porque me resultó tan ridículo como memorable. Sí. Cuando Montecudine echó a sus empleados después de que le sacaran ahí las ventajas que tenía en el puerto de Montevideo a partir del acuerdo con que dimos en llamar el contubernio de los hijos bobos de los Ponsonby, ¿verdad? Que es el acuerdo de los belgas con el gobierno uruguayo. Y le sacaron ahí alguna ventaja que tenía en el puerto y por lo tanto echó empleados. Reinaldo, que era el tenía el mismo rol que ahora, el representante de los empleados, hablaba en defensa de los empleados, supuestamente, salió a decir que el gremio ya había anunciado que de tomar las medidas que se tomaron de la entrega a los belgas en el contubernio de los hijos de Lord Ponsonby y el capítulo Lord Ponsonby los crea y el puerto los amontona, iba a terminar así. Y la empresa había hecho lo que tenía que hacer. Ya voy a leer, porque la copié y la dejé aparte para mi museo del inverosímil.
Tiene uno, qué lindo. Que tiene.
Hubiésemos preferido equivocarnos, pero lo venimos anunciando. Este acuerdo no es bueno y va a traer perjuicios en el puerto. Inevitablemente, la empresa no puede sostener más a estos 150 trabajadores. Dijo el gremialista en defensa del consorcio. Nunca había escuchado a un gremialista decir esto de 150 despidos. Nunca, pero nunca, en mi vida. En mi vida escuché a un gremialista justificar 150 despidos. Me parece que, por razones obvias, lo tienen prohibido. Digamos, ¿no? Siempre tienen que decir que son esos despidos se pueden evitar porque es de lo ese es su trabajo, digamos. Pues no. En este caso, dijo que le estaba bien los 150 despidos. Eso fue en el 2023, 2022, no me acuerdo. Ella fue las palabras del representante de los trabajadores, pero hablaba como si fuera el gerente de recursos humanos de Montecudine. Ah. A lo que nos preguntamos, si no estarían en un experimento laboral con cambio de roles para abrir las cabezas y ser más inclusivos.
Se festeja a alguien que no voy a nombrar, que trabaja en el puerto, que está muy vinculado, que hace un rato, antes cuando usted empezó con el puerto, me decía, no me mencionen, pero sospecho algo de Montecón acá, porque casualidad, siempre que hay un conflicto del Sutra, termina beneficiando a Montecom, y ahora se festeja y dice, ah, viste, viste. Claro. A mí de acá adentro me parece lo mismo.
Pero bueno, por eso.
No lo tiene confirmado, pero.
No, menos confirmado lo tengo yo, que no tengo ningún tipo de.
Está adentro laburando, me está mandando.
No tengo ningún tipo de información. Pero.
Y me manda un comunicado el 7 de febrero. Donde...
Probablemente no sea un capítulo pierdo la batalla infinita entre Cartoon Nation y Montecomicón. Pero. Hay algún indicio. Se llama Reinaldo, el indicio. Y siempre termina hablando a favor de los intereses de Montecudine. Che, mire que hay otro, no se olvide, por acá, están tergiversando todo y la otra parte está funcionando notable, la de Montecudine. Bueno, así que, que es feños, eso. Montecudine está notable y está trabajando bien. Eso es otra cosa que tenemos que...
Montecón está trabajando.
Lo que dice... la directora Barrios, entonces el gobierno está analizando todas las posibilidades, incluso entrar en paro. Todas las posibilidades, capaz que termina haciendo un paro yo, ¿verdad? O autoeyectarse.
¿La directora de trabajo?
Sí, claro, la directora de trabajo, entrar en paro, ¿por qué no? Porque no sería una forma innovadora.
Sería innovadora.
Disruptivo. Sería raro. No estamos para lo disruptivo en el mundo. Bueno, es una directora de trabajo que hace paro, señor. Hago paro y no voy a trabajar.
Maragata ella.
No sé para que entiendan las distorsiones que genera el paro, ¿verdad? En el país. Y que no es ideal, que fue lo que le transmitió.
Yo le decía porque los maragatos siempre tienen cosas
disruptivas. Sí, absurdas. Sí, un comportamiento... Sí, claro, tiene un comportamiento naturalmente absurdo.
Y ella viene de ahí, así creo.
Sí, no registra el absurdo. Ellos se dan cuenta del absurdo cuando se van. Cuando salen de...
Claro, cuando lo miran desde afuera. Cuando toman distancia de San José.
Correcto. Por lo menos 70 kilómetros. A 70 kilómetros tienen que estar para empezar a detectar el absurdo.
Ahí se dan
cuenta. Es lo que rige las relaciones humanas en San José, señor. Bueno, entonces el presidente de la República, Xabatu Orsi, dijo ayer que iba a recibir al sindicato. Preocupado por el efecto del conflicto de transportistas y importadores, pero se ve que después se preocupó por alguna otra cosa y no lo recibió. Y prefirió seguir viéndolo con preocupación. Y después, Lucía Echeverri, la ministra de Transporte, dijo que apeló a la seriedad de las partes, sobre todo las suyas, ¿no? eso se lo agregué yo, pero un poco se regala. Che, apelamos a la seriedad de todas las partes. Bueno, sí, y empiecen ustedes, capaz. La ministra de Transporte ya lo entonces que el gobierno se preocupa y se ocupa del tema y que se resolverá como siempre se hizo en este país.
Ajá.
Sin solucionarlo. ¿Verdad? Eso es la solución a la uruguaya, de la que habló Orsi en la ONU. ¿No? ¿No
se patea para adelante.
Correcto.
Patea soluciones.
Para adelante, como si fuera un virus.
Nosotros. A la uruguaya.
Ahí está, a la uruguaya. Soluciones, como decimos nosotros, a la uruguaya. ¿Qué es esto? Bueno, lo ponemos para adelante, como si fuera un virus, y viendo, nos vemos que nos encontramos en marzo o abril del año que viene. ¿En qué estado está? Y cuando llegue el último ciclista, recogemos la pelota que pateamos para adelante. Y ahí le mezclé la metáfora del ciclismo y del fútbol.
Y la patea de nuevo para adelante.
Correcto, exactamente. Le pedimos al último ciclista que la patee un poco más para adelante y así, ¿verdad?
Cuando arranque el Giro de Italia.
Muy, 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 muy compleja. Se está perdiendo muchísimo ingreso de dinero desde hace.
No es tan así.
Casi.
Permítame agregarle.
No nos olvidemos de eso.
Exacto, permítame agregarle la voz del gremio, del otro lado del puerto, que dice no es tan así.
No es tan así.
Porque
tremendo,
acá hacemos sonar todas las campanas. ¿Verdad?
Esta guita estipulada en las proyecciones que debería entrar, es un condicional siempre porque están las condiciones de mercado, pero debería estar entrando desde hace por lo menos 6 o 8 meses mucho más plata al puerto por negocios que se han perdido sistemáticamente y se siguen perdiendo, en este caso por un paro. Así que, bien, estamos bien mal en un lugar.
Javier claro. García dijo que el sindicato está en una actitud absolutamente irracional. Se apoderó del puerto, la mayor puerta comercial que tiene Uruguay de importaciones y exportaciones, dijo García, utilizando el lenguaje inclusivo. Hermosísimo, señor. No se habla de las puertas. Vio que dijo, se apoderó del puerto y después resaltó que es la mayor puerta comercial que tiene el Uruguay. ¿Qué le parece? Puerto y la puerta. ¿Me gustó? ¿O no? No, no le gustó. Muy bien, a mí me había gustado, señor, porque estaba mostrando eso, un interés por llegar a un público que en general le es esquivo a García, que es el de la Facultad de Sociología y Humanidades y todo ese tipo de cosas. Entonces habla del puerto, pero habla de la puerta también. No están apreciando la apertura mental de García. Ya veo, sigo. Me pregunto entonces si esto no es un otro lío, y me respondo solo, sí, claro que sí. Están todo de vivo contra de vivo no.
Y sí,
porque y lo corroboro con el último comunicado de la empresa, que es, les adelantamos que ya está en camino el inicio del procedimiento de denuncia del convenio colectivo. La empresa otorgó un plazo en señal de apertura para que ustedes reflexionen y retomen sus tareas el miércoles 8 de octubre a las 15 horas. Utilizando Navis.
El programa, el software.
Sí, 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 no es que le diga como Bessi, sí, pero...
Navis.
Navis.
De vivo no.
No sean Navis, de vivo no. Bessi, Navis. Así se despide la empresa. La empresa, bueno, todo eso. En fin. Pero escuchemos a la parte que sí. No tiene ningún sentido.
Caemos en un pozo.
La parte flácida, la sí. Parte impotente, ¿verdad? De esto que es el director del gobierno, o sea, por el gobierno, por el Estado, sí, en realidad.
En parte dueño de TCP.
Correcto, de TCP es 20-80, ¿verdad?
Algo así.
Sí, porque hicieron la separación de Pareto, el 80 y 20%, bueno. Y este es espectacular. La separación de Pareto que... no admite chistes de continuación, ¿verdad? Que no pregunten qué es Pareto. Averigüen quién es Pareto. No lo pregunten. No vayan preguntando por la vida qué es Pareto. No, le digo porque...
Por las dudas.
Sí. La rima es igual a la del juego, a la del piragua, pero en versión original, sin humedad. El piragua en seco, exactamente. Esa es la respuesta. ¿Quién es qué Pareto? Bueno, y no. Entonces no. Y por la duda, que todavía sigue existiendo esa regla del vestuario, yo le aviso a la gente. Y entonces el director, que se llama José Pozzi, creo que se llama, o algo así.
Jorge
Pozzi. Jorge Pozzi, exactamente, comentaba esto.
Asamblea de Trabajadores rechazó la oferta que, la forma que habíamos encontrado al mediodía en el 20 de trabajo para tratar de salir adelante, no nos conformó y posteriormente a eso hay una carta pública que está circulando de la empresa.
Creo que es la voz de alguien que está rendido ante su irrelevancia, ¿no?
Sí, y que se posiciona fuera de todos los actores.
De todos los actores. Él no es ni el no está ni de parte del gobierno, ni de parte de la empresa TCP, que es mitad de Estado, no mitad, 20% Estado, 80% belgas. Belgas, y no queremos decir marcas, ¿verdad? Por eso 20% Estado, 20% 80% belga. 80% belga, y entonces él tampoco está ahí, no se introduce en ese espacio, en esa parte, él es la no parte.
Claro,
señor.
Es casi que transforma todo en una cuatripartita.
No, porque él es una no partita, exactamente. Es una tripartita y una no partita. Ese es él, ahí sigue.
Poniéndole fecha y hora a la denuncia al convenio, ellos tienen establecidos en sus convenios toda una serie de mecanismos para prevención de conflicto y denuncia a los convenios en caso de ser necesario.
Parece un vecino o el cantinero que atiende el perro que fuma, y no se han podido poner de acuerdo, lamentablemente. Que dicho sea de paso, esto con el perro que fuma se arreglaba, desde que cerró el perro que fuma, que no se pueden arreglar humanamente este tipo de diferendos mucho más rápido y mucho más a
la
Uruguay.
Claro, la Dirección Nacional de Trabajo queda cerca, pero no funciona igual.
No, funciona horrible, ya ven. Los hacen ir y los tipos salen diciendo, pero esta gente nos manda de vuelta para atrás con la asamblea, a nuestra asamblea, a decirle a nuestra asamblea que, che, No, lindo,
sí. Con la grúa entre las patas, Darwin.
Claro, no sé si lo que nos dicen es que nos fumemos un buchito y volvamos, ¿no? Porque ya está. Bueno, entonces así lo que con el radar entre las patas, no, con el escáner entre las patas, ¿verdad?
La grúa,
tendría
la
que volver.
La grúa pórtico.
Sí, sí, la, bueno, cuestión que este hombre sigue hablando.
Eso se va aparentemente mañana a las 15 horas. La empresa ya ha dicho
rendido,
que
está no, vencido. La impotencia.
La empresa
la
es él.
Sí, la empresa. No, la empresa.
Ellos, la empresa.
No tiene la más puta idea del lugar que ocupa en este soufflé. Disculpe, vuélvalo un poquito para atrás, porque ahí había cosas interesantes.
Eso se va aparentemente mañana a las 15 horas.
Aparentemente, porque a mí no me dicen. O sea, yo tengo
que... No están así.
Yo lo leo por la prensa. Yo voy leyendo por la prensa, aparentemente. Según leí en la prensa, a las 15 horas mañana estaría, empezando a la denuncia de convenio colectivo.
La empresa ya ha dicho que si no hay un acuerdo y se empieza a trabajar, el convenio va a caer.
La empresa ya ha dicho.
Posteriormente a eso, no sé qué va a pasar. Previamente a eso, esta noche y mañana vamos a seguir desde el ángulo del gobierno en TCP y también en el gobierno entre las partes tratando de ayudar para que se encuentre una salida a esto.
¿Qué implicaría si la empresa sigue adelante con la denuncia del incumplimiento del convenio? ¿Cómo afectaría esto a los trabajadores?
Creo que la periodista ya no sabe con quién está hablando tampoco.
Sí, la confundió.
Le está empezando a preguntar como si él fuera un representante de los trabajadores. Es maravilloso. Ha llevado a la periodista a la confusión. Ella arrancó preguntándole como a un representante de la empresa.
Claro.
Pero ante la primera respuesta, la verdad que no se la puede culpar. Dice, ¿y cómo usted, los trabajadores, cómo?
Ella, el entrevistado, lo sigue para el lado que dispara.
Es como, ¿y ustedes los trabajadores cómo les afectaría esto? Yo debo estar hablando con los trabajadores del puerto. Y no se la puede culpar por eso, porque está escuchando hablar a alguien que no es parte del gremio, pero sí es parte de los trabajadores del puerto. Ahí sigue.
Bueno, el convenio de los trabajadores fue una cosa que por la historia, yo me enteré por la historia, fue muy discutida, muy trabajada, es un convenio muy completo, que tiene una serie de beneficios extras por encima del salario, que son importantes, y regula un montón de cosas como categorías, jornales
a
orden, jornales de gente que tiene jornales asegurados.
Cayó el convenio con los trabajadores, le empiezan a tocar la campana. Le tocan la campana porque está...
La rompió el cura ese que tocó la campana.
Es espectacular, claro. Alguien estaba viendo esta nota y dijo, por favor, así le sale a la campana. Está en un proceso de descomposición de personalidad y roles que no va a poder volver. No va a poder volver. No se va a encontrar nunca más. Se va a perder la pista. No va a saber quién es. Tocale la campana, por favor.
¿Quién es el asegurado?
No lo salvó la campana, pero alguien se apiadó de él, señor. Dios, probablemente Dios.
Probablemente.
Que tiene jornales asegurados, en fin, regula un montón de procesos, y que eso caiga, bueno, para mí va a ser un golpe fuerte para la empresa, para los trabajadores en la empresa, y después abre la otra discusión que yo no sé cómo va a ser.
Cambió el ritmo para ver si lo sacaba.
La campana, la campana dio todo. Sí.
Correcto, le dije, bueno, ahora tocásela un poquito más aguda y no, tampoco. No había manera de salvarlo con la campana. No, al final, viste que la campana no salva a nadie. Yo no sé de dónde salió ese dicho. Dijo el cura que nunca vio una pelea de boxeo.
Claro, una clase del liceo.
También, exactamente. Nunca fue a clase en el liceo, porque iba a los liceos de cura.
Claro.
Y no había timbre. Y nunca vio una pelea de boxeo, ¿verdad? Que es de donde viene, que salvó la campana. Mirá vos, no salvamos a nadie. Pensamos, si no salvamos a este hombre, a este pobre hombre, y sigue.
¿Han tenido nuevas comunicaciones con los trabajadores?
No, solamente informalmente hablamos con algún compañero, pero
hablamos con algún compañero. La campana.
¡Dale a la campana!
Tienes con él asegurado,
por favor, dale a la campana. Hablamos con algún compañero, no. ¿Se dan cuenta por qué? No lo tiene ni siquiera en un grupo de WhatsApp el coso de...
No, porque el hombre entró hace dos meses ahí, no tiene idea del puerto, nunca estuvo en el puerto.
Porque pero sus
no
compañeros serían justo los otros. Sus compañeros, o sea, yo me pregunté, ¿sigue hablando como director de TCP?
Sus compañeros son los de Esta Boca Es Mía, dice uno.
Claro, panelista.
Es panelista. Claro. Pusieron a un panelista, claro. Sí. Pusieron a un panelista en el puerto.
No es más. Creo que
pero
no
fue.
Abogado panelista al puerto, no. No podemos mandar un abogado panelista al puerto.
Creo que
porque sus compañeros serían los del directorio.
Abogado no es.
Abogado panelista, señor. Abogado no es, pero panelista sí.
Panelista, sí. Abogado y o panelista.
Bueno, 50%
de abogado.
Correcto, señor.
Está perfecto. Sí.
Es más de lo que tiene el Estado en TCP. ¿Verdad? El que tiene un 20. Y seguramente, claro, no estuvo hablando con sus compañeros del directorio y se refiere a los compañeros empleados, ¿verdad? Del puerto, porque no debe integrar ningún grupo de WhatsApp. ¿No? Eso es lo que entiendo yo. Ahí sigue.
No, solamente informalmente hablamos con algún compañero, pero no como organización, sino informalmente. Bueno, mirá, ¿viste la carta que llegó? Bueno, ese tipo de conversaciones.
Mirá, ¿viste la carta que llegó? ¿Cómo que llegó? Si es de TCP, él es el director de esa empresa que mandó esa carta. ¿Viste la carta que llegó? ¿Viste? Increíble, ¿eh? Oh, tan loco esto. ¿Eh? Se calentaron, se ve.
Mirá, ¿viste la carta que llegó? Bueno, ese tipo de conversaciones, pero no algo donde hayamos discutido qué se va a hacer para adelante.
¿Qué vamos a hacer para adelante? Y se corrige. ¿Qué se va a hacer para adelante? Se dio cuenta que la primera persona del plural no tenía sentido. Ahí tuvo como un rapto de conciencia de su cargo. Lo traicionó el inconsciente compañero.
Sí, que...
¿verdad? Lo que se conoce como la tradición del inconsciente compañero. Dice, ¿qué vamos a hacer? No quiere estar.
Pero no algo donde hayamos discutido qué se va a hacer para adelante.
¿Qué vamos a hacer? Y termina con la solución del uruguayo. Adelante. Patearla para adelante. Bueno, ese es el testimonio.
Sí.
Con una intervención divina en el medio que no logró su cometido tampoco, porque después viene a decir el Ministerio de Trabajo no consigue nada, no arregla esto. Bueno, Dios lo quiso arreglar y tampoco pudo.
Menos eficacia de Kiko Libera, Dios.
Exactamente, claro, tiró todo tipo de campanazo y no logró sacarlo a este hombre.
Tienes con él asegurado, en fin, regula un montón de procesos. Y que eso caiga, bueno, para mí va a ser un golpe fuerte para la empresa.
Mucho más que el que está recibiendo el campanario.
Después abre la otra discusión que yo no sé.
No, ahora más discusión. Bueno,
varias entonces, cosas que nos aclara la audiencia.
Ese era el testimonio de alguien que está rendido, ¿verdad? Ante su irrelevancia, vencido e impotente por su condición de parte insignificante de toda esta discusión.
Bien. No, le decía que me están pasando alguna información. La primera es que alguien le dice que le diga a usted que... Joel, decirle a Darwin que el perro que fuma no cerró, ¿eh?
¿Aló?
No lo sé, es un oyente.
Bueno, entonces hay que ir ahí, señor. Yo estaba convencido que había cerrado hace como 10 años. Entonces hay que ir... ¿qué pasó? ¿Dejó de fumar? No cerró, pero dejó de fumar. Dejó el tabaco.
Es el perro ahora, se llama.
Es el perro. El perro que
¿eh? No fuma. En Google Maps está.
Sigue estando el perro que fuma. Ah, eso es fundamental. Esa es la información que precisábamos. A ver, ¿por qué no hablan ahí? ¿Por qué no se juntan ahí? Señor, ahí se han arreglado cosas maravillosas, señor. Se han hecho desde colectas o vaquitas para diferentes emprendimientos hasta eso, hasta bar mitzvá. Se han planificado bar mitzvá judío-palestino ahí adentro, con presencia de ambos bandos. Entonces, a mí me parece que ese es el lugar en el que arreglar los problemas. Siga, sí.
Después alguien ponía que fue mecánico naval.
Es su formación egresado de UTO, pero de una larga trayectoria como trabajador de empresas industriales y sindicalista, de sindicatos importantes.
Terminando
en la órbita de FOEP, la bebida.
bueno.
Pepsi, Fábrica Nacional de Cerveza, fueron sus dos grandes trabajos.
Ahora es el perro que vapea, Darwin.
Ese es claro, el perro que vapea, muy lindo, señor. El perro que vapea. Pero bueno, entonces este... Sí, se abandonó la bebida al final, este hombre.
Bueno, sí, efectivamente, su trayectoria está muy vinculada a la pepita.
Bueno, exacto, ahí está.
También. Bueno, ahí quedó, entonces, el puerto, el conflicto.
Como
y
la de Nicolas Cage.
Hasta mañana, Darwin, lo escuchamos mañana.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin miró el reloj y vio la hora espejo, como las fechas dobles que llegaron a Mercado Libre. Aprovechá hasta el 10 del 10 descuentos de hasta 40% off y envío gratis. Comprá ahora.